A partir de este momento, comienza el informe del Gobierno de Entre Ríos sobre el estado de la situación provincial en relación al coronavirus.
Hace uso de la palabra la ministra de Salud, Sonia Velásquez.
Muy buenas tardes a todos y a todas los entrerrianos. Bueno, como informaba el señor gobernador esta mañana con los señores intendentes de la ciudad de Gualeguaychú y la ciudad de Paraná, la pandemia está atravesando el momento más álgido quizás en nuestra provincia y particularmente en estas dos localidades. En su momento, cuando definimos la transmisión comunitaria sostenida en estas ciudades, dijimos que estábamos ante una alerta sanitaria, por lo cual hoy circular en la ciudad de Gualeguaychú y en la ciudad de Paraná tiene su riesgo. Y tiene su riesgo porque se ha expandido y también se ha encontrado una alta prevalencia de este virus en las personas con factores de riesgos y nuestros adultos mayores. Entonces, necesitamos imperiosamente dirigirnos a la comunidad para poder nuevamente hacer un llamado para poder cuidar y preservar a estos grupos de edades y también a estos grupos etarios. Nuestro sistema de salud se ha venido preparando y mucho. Hemos desarrollado numerosas actividades, pero también hemos desarrollado una estrategia de vigilancia epidemiológica sostenida en forma permanente desde hace más de 180 días. Nuestros equipos de salud han trabajado en forma incansable y en forma sin pausa, en forma sostenida en nuestros servicios de salud. Pero necesitamos imperiosamente definir también un acompañamiento específico tanto de medidas cívicas, pero también de nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas para poder acompañar este proceso. Muchas localidades de la provincia de Entre Ríos ya han visto también se han visto atravesadas por brotes y también se han visto interpeladas por situaciones que han tenido que llevar adelante. Y las mismas han tenido un acompañamiento ciudadano y han podido recuperar su estatus sanitario. Es imperioso también, como rectoría del Estado provincial, que el sistema de salud pueda resguardar la salud de nuestros entrerrianos, pueda resguardar también la calidad también de nuestra salud. Y es necesario poder concientizar y poder llevar adelante medidas sostenidas que puedan acompañarse en forma mancomunada. Es en este momento que nosotros también hacemos un llamado a toda la población para poder resguardarnos. Desde nosotros, desde el Ministerio de Salud, desde el COES provincial, desde el gobierno de la provincia, nos comprometemos a seguir fortaleciendo con nuevas estrategias, con más medidas para poder seguir fortaleciendo el sistema sanitario. Pero necesitamos hacerlo entre todos. Necesitamos integrar medidas en forma concomitante, tanto medidas cívicas, medidas sanitarias, estrategias epidemiológicas y también hábitos ciudadanos que puedan resguardar sobre todo a nuestros adultos mayores y a nuestra población con factores de riesgo.
Hace uso de la palabra la Secretaria de Salud de la provincia, Karina Re.
Buenas tardes a todos los entrerrianos y entrerrianas. Desde la Secretaría de Salud consideramos importante mostrar a toda la sociedad la situación de nuestro sistema de salud al día de la fecha, que incluye al subsector público y al subsector privado. Debemos poner de manifiesto el desarrollo de las diferentes estrategias que involucran a todos los trabajadores de la salud en coordinación permanente con los diferentes niveles de atención, primero, segundo y tercer nivel, y en una colaboración permanente con el subsector privado de nuestra provincia. Esto nos ha permitido progresivamente poder seguir dando respuestas a todos los usuarios que han demandado la atención desde los diferentes niveles. Esto incluye desde la primera consulta, el llamado al 0800, el llamado a la dirección de epidemiología, los turnos para realizar las pruebas de PCR en los diferentes organismos y en las diferentes instituciones, el procesamiento de las muestras en los diferentes laboratorios que hemos ido incorporando progresivamente debido a que se ha incrementado la demanda de las pruebas diagnósticas en función del alto número de contagios que hemos podido y se ha podido demostrar y evidenciar fundamentalmente en la ciudad de Paraná y su área de influencia y en la ciudad de Gualeguaychú. Por otro lado, también desde el sistema sanitario hemos ido progresivamente haciendo corrimientos en la ocupación de camas y en las características de las internaciones que hemos ido definiendo en los diferentes efectores. Por ejemplo, inicialmente trabajábamos en los primeros inicios de la pandemia fundamentalmente con las respuestas aquí en Paraná del Hospital San Martín y del Hospital San Roque, y a esto sumamos el Hospital de la Baxada. Luego de ello comenzamos a incorporar unidades de cuidados mínimos para poder alojar pacientes sospechosos, leves, sin factores de riesgo. En estos momentos en que hemos incorporado, aproximadamente hemos incrementado en más de un 100% el número de camas a nivel de cuidados moderados y leves, como casi un 50% el nivel de camas de cuidados intensivos. Es importante hacer saber a la población que aun cuando nosotros incrementemos 2, 3, 4, 5 veces el número de camas de nuestro sistema de salud, aun cuando incorporemos 2 o 3 laboratorios más para seguir haciendo pruebas diagnósticas, es importante tener en cuenta que el virus COVID no se comporta como un virus respiratorio convencional y que, dado a su gran número de contagios y a la característica que desarrolla la enfermedad en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo o los adultos mayores, el número de ocupación de camas asciende exponencialmente y nunca va a ser suficiente el número de camas que tengamos si no acompañamos todas estas medidas con medidas cívicas y con medidas que involucran fundamentalmente la responsabilidad individual. Es interesante hacer saber a la población que hoy en la ciudad de Paraná estamos aproximadamente en un 72% de camas ocupadas en niveles críticos y más de un 80% de camas de cuidados moderados y leves, con un índice similar en la ciudad de Gualeguaychú. Por eso, haciendo referencia a lo que manifestaba nuestra ministra, es fundamental tomar medidas para poder lograr que toda nuestra comunidad entienda que necesitamos disminuir la circulación de personas para de esta manera disminuir la circulación del virus y poder lograr amesetar esta curva exponencial que viene creciendo progresivamente y que en breve nuestro director general de epidemiología nos va a mostrar. Muchas gracias.
Hace uso de la palabra el director general de epidemiología de la provincia, Diego Garcilaso.
Buenos días. En primer lugar, describir la situación epidemiológica el día de hoy. Ya se van confirmados y acumulados 3.283 casos en nuestra provincia. Como decíamos recién, gran parte de estos casos se han dado en el último tiempo. La velocidad de contagio que tiene esta enfermedad es muy alta y es lo que preocupa y es lo que puede hacer saturar a los sistemas de salud. Y hoy tenemos unos 1.823 casos activos de estos casos que se han confirmado. O sea que gran porcentaje de los casos que tenemos hoy confirmados se han confirmado en el último mes y en las últimas semanas. También tener en cuenta que este virus se ha dispersado por varias localidades de la provincia. Ya tenemos 71 localidades que han sido afectadas o que han diagnosticado en algún momento casos de coronavirus, sea casos importados o sea casos ya de circulación de transmisión local, como puede ser transmisión por conglomerado o también transmisión comunitaria. 60 de las localidades hoy tienen casos activos en nuestra provincia. Esto también habla de la dispersión que hay no solo a nivel provincial, sino también a nivel nacional y al interior del país, cómo el virus se está dispersando hacia todas las localidades del interior del país. En relación también a lo que tiene que ver con la gravedad de los casos, como también explicaba la Secretaria de Salud, hay que tener en cuenta que este virus, como dijimos, no es un virus respiratorio, como pueden ser otros que estamos acostumbrados a ver en épocas de invierno. Es un virus que tiene una mayor letalidad. Hoy nosotros estamos teniendo un caso cada 60 casos confirmados, un caso fallecido. Tenemos hoy 32 pacientes en camas críticas, utilizando camas críticas. Estos pacientes en su mayoría están distribuidas en la localidad de Paraná y de Gualeguaychú. Y hasta la fecha ya llevan 80 personas han tenido que pasar por camas críticas, o sea, por las terapias de nuestra provincia desde el inicio de la pandemia. Hay que tener en cuenta también algo que dijo la ministra de Salud en relación a la edad de las personas afectadas, porque, como sabemos, este virus afecta principalmente en su gravedad a aquellas personas mayores de 60 años, que es uno de los grupos de riesgo más importantes a tener en cuenta. Hoy tenemos un 14% de los casos son personas mayores de 60 años y la media, o la mediana sería de edad, el promedio de edad de los pacientes fallecidos es alrededor, que hay que tener en cuenta en relación a lo epidemiológico. Particularmente, para las dos localidades más afectadas de la provincia en relación al número de casos y al tipo de transmisión, como son Paraná y Gualeguaychú, que tienen ya una transmisión local definida comunitaria sostenida, tenemos 1.080 pacientes activos en la localidad de Paraná. Esto quiere decir 1.000 personas en este momento, más de 1.000 personas que están cursando la enfermedad. Si bien un 70-80% de estos cuadros son cuadros leves, hay un 20% de estos cuadros que son moderados y otros que son críticos. Esto hay que tenerlo en cuenta también. Lo mismo para la localidad de Gualeguaychú. Hoy tienen 313 casos activos en este momento en la localidad de Gualeguaychú. Tanto estas dos localidades tienen alrededor del 40% de los casos en investigación o sin nexo epidemiológico determinado. Y también hemos definido, dadas las características que hoy tienen estas dos localidades en relación a las actividades, hemos definido también indicadores para poder ir siguiendo la evolución de la transmisión comunitaria sostenida. Tenemos un indicador que es el RT, que nos permite evaluar la velocidad de dispersión que tiene el virus. Tenemos este indicador, si es mayor a 1, nos va a indicar que la epidemia se está expandiendo, que se está dispersando. Si es menor a 1, nos va a indicar que se está controlando. Hoy tenemos un RT para Paraná del 1,3 y de 1,5 para Gualeguaychú. Y los días de duplicación tenemos 13 días, esto calculado con la información de hoy a la tarde, tenemos 13 días de duplicación para la localidad de Paraná y 12,3 días de duplicación de casos para la localidad de Gualeguaychú.
Escuchamos a continuación al director del Hospital San Martín, Carlos Bantar.
Buenas tardes. Bueno, a mí me parece interesante comentar el cambio de paradigma de atención en los hospitales de los dos lugares donde hay circulación comunitaria, en Gualeguaychú y en el departamento Paraná. En el inicio de la epidemia, de la llegada de la epidemia a la provincia, como estrategia de contención, los hospitales internaban a los pacientes leves para contener la circulación. Y es bueno que la población sepa para qué sirvió esto, porque por ahí, cuando uno vuelve o retrocede en una fase, puede ser llegado a considerar un fracaso en cuanto a la estrategia de contención. Sin embargo, es bueno que se sepa que el sistema de salud se adapta, lo hemos dicho innumerables veces, se adapta a la dinámica de la epidemia. En ese momento era necesario, además de conocer la enfermedad, de conocer la evolución en cada tipo de pacientes, de la forma leve donde internábamos a los pacientes y conteníamos la dispersión del virus, cuando eclosiona en el gran número de casos, el número neto de casos moderados, graves y críticos se vuelve de una manera tal que empieza a afluir dentro de nuestros hospitales. Y esto lleva a que el hospital cambie su característica, es decir, hoy estamos tratando casi exclusivamente pacientes moderados, graves y críticos en los hospitales más grandes que están conteniendo esto, que son el Hospital de la Baxada y el Hospital San Martín. Es así como hemos duplicado la cantidad de camas para pacientes moderados y críticos y hemos aumentado 3 veces la cantidad de camas con respiradores para pacientes críticos. Y lo que la población también es bueno que entienda es que esto llevó a un proceso de adiestramiento de recurso humano, que no es menor, y fue simultáneamente ocurriendo a el acompañamiento en la infección comunitaria de personal de salud, por lo cual también hubo que tratar estrategias para poder mantener en recursos humanos el sistema indemne. Y en esto es que pedimos siempre que es necesario bajar la carga de infección del virus general, porque, como dijo el doctor Garcilaso, una proporción de eso, de un número grande, va a ser una proporción de un número grande de pacientes moderados a severos que nosotros vamos a tener que manejar. Y estos pacientes no son pacientes que uno puede predecir la evolución en un periodo corto de tiempo. Es decir, estos pacientes pueden estar internados 5, 7, 10, 15, 20 días, donde nosotros estamos haciendo el soporte, que cada vez aparecen más cosas para adicionar al soporte y mejorar la evolución de estos pacientes, pero que lleva un tiempo de internación y, por lo tanto, un índice de recambio de camas relativamente lento. Es por eso que se habla y eso es lo que guía la frase del señor gobernador de oxigenar el sistema. Oxigenar el sistema significa tener una pausa para seguir acomodando camas, para seguir acomodando recursos a esta nueva situación de un manejo de un paciente distinto dentro del hospital, un paciente de mucho mayor riesgo, un paciente que en una pequeña proporción va a pasar a camas de cuidados críticos y va a requerir un respirador, de pacientes que están mucho tiempo en terapia intensiva, y por lo tanto necesitamos nosotros esa pausa para poder dar atención. Es bueno también que la población sepa que el virus nos incomodó, nos arrinconó, pero no nos colapsó. Es decir, que nosotros, hasta el día de hoy, no hemos dejado ningún paciente sin brindarle la atención que deberíamos haberle brindado. Y eso es importante saberlo. Pero es importante también saber que todas estas medidas son para evitar ese colapso que hemos visto en casi todos los lugares del mundo. Ese colapso que origina el virus, donde uno deja de darle la atención al enfermo cuando se la tiene que dar y la atención que le corresponde. Y finalmente, decir que esto nunca es gratis en términos de otras patologías. Y eso hay que recordarlo. Uno aumenta el número de camas y son número de camas que se disminuyen para otra patología. Uno aumenta el número de recursos atendiendo la patología leve y son controles periódicos de otras condiciones de salud que uno deja de monitorear. Y eso es lo que tenemos que balancear
Ese es el desafío del sistema de salud del hospital que me toca conducir, pero también es el desafío de la ciudadanía de acompañar en esto y poder hacer que nosotros podamos cuidar de nuestra propia salud con la colaboración del comportamiento cívico y las medidas que hemos estado dando de prevención reiteradamente. Muchas gracias.
A continuación leeremos las preguntas de los medios de comunicación de la provincia. En primer término, de Radio Folk, para el director de Epidemiología, Diego Garcilaso. Con la confirmación de que el virus dio positivo en la figura del ministro Hugo Balay, ¿los controles serán más estrictos ahora dentro del gabinete provincial por la relación de trabajo que existe entre todos los funcionarios más importantes de la provincia?
Bueno, los controles son y las medidas de prevención son iguales para todos, son universales. Acá no hay ni jerarquías ni categorías respecto a este virus. Este virus no puede afectar a cualquier persona. Las medidas y los controles que se llevan en todos los lugares tienen que ser los correctos y también ninguno está exento a tener esta enfermedad. A su vez, también se van a hacer todas lo que tiene que ver con la investigación epidemiológica específica a este caso particular, como para todos los casos, con el seguimiento de la búsqueda de los contactos estrechos, el seguimiento de estos contactos estrechos, el estudio de aquellos contactos estrechos que hayan presentado síntomas y el aislamiento también de aquellas personas que hayan que aislar.
Siguiente pregunta, de micrófono digital de Viale, para el director de Epidemiología, Diego Garcilaso. ¿Qué números de contagios se tienen en cuenta para bajar de fase en una localidad? Si la ciudad de Viale tiene 12.000 habitantes y hay 31 contagiados, solo 8 dados de alta, ¿cuál es su opinión al respecto si la curva sigue en ascenso?
Como siempre dijimos, no hay ninguna receta en relación a las medidas específicas, cuándo hacer mayor apertura, cuándo volver hacia atrás. Lo único que nos va a indicar si es necesario retroceder o no son los indicadores epidemiológicos, como lo dijimos desde un inicio en la pandemia, como lo presentó también en su momento el gobernador de la provincia en relación a que los indicadores epidemiológicos eran los que nos iban a llevar por el camino de lo que había que ir abriendo o lo que hay que ir cerrando en relación a las medidas que haya que tomar. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. También hay indicadores sanitarios que son fundamentales, como explicó el doctor Bantar del Hospital San Martín, el director del Hospital San Martín, en relación también a cuál es la situación que está la capacidad que va teniendo el sistema de salud de cada una de las localidades para ir conteniendo los casos que se vayan determinando. Todos esos indicadores son los que hacen en su conjunto, no uno solo, sino que en su conjunto se van evaluando y se van tomando, también con los COEs locales, obviamente, cuáles son las definiciones y cuáles son las acciones que hay que tomar desde el punto de vista no solo de la salud pública, sino también las medidas cívicas, que son fundamentales. Si no tenemos en cuenta las medidas cívicas, nunca vamos a dejar de bajar los contagios y eso es básico y fundamental. Por más sistema de salud preparado que tengamos y con más la mayor cantidad de camas que tengamos preparados, si no cerramos la canilla de los contagios, nunca vamos a alcanzar al virus. Eso hay que tenerlo también muy en cuenta.
Siguiente pregunta, del informativo de LT14, para la secretaria de Salud, Karina Re. ¿Qué cantidad de terapistas tiene el sistema? ¿Son suficientes para una eventual complicación de casos por la pandemia?
Bueno, actualmente nuestra provincia cuenta con 35 profesionales especializados en terapia intensiva, de los cuales 23 de ellos están especializados en terapia intensiva de adultos y 12 en terapia intensiva pediátrico. Si a esto nosotros sumamos todas aquellas especialidades que fueron autorizadas por la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva en un acuerdo inicial por allá cerca del mes de marzo, con el Ministerio de Salud de la Nación, donde se flexibilizó la accesibilidad a la especialidad para poder acompañar el desarrollo de todas las terapias intensivas del país. Sumamos un total de 75 intensivistas, a los cuales hemos incorporado 5 intensivistas de otra provincia que trabajan en uno de los efectores de nuestra provincia. Esto hace un total de 80 profesionales especialistas en terapia intensiva, que por supuesto no son suficientes en este momento, y si bien en conjunto con otros profesionales pueden dar respuesta en este momento, como lo decía el doctor Carlos Bantar, si nosotros no logramos seguir trabajando adecuadamente con una respuesta de la sociedad necesaria justamente en estos momentos, no vamos a hacer, a poder dar una respuesta adecuada si sigue habiendo un crecimiento exponencial en la curva de contagios.
Siguiente pregunta, de APF Digital, para la Secretaria de Salud, Karina Re. El hecho de que la ciudad de Paraná haya pasado de distanciamiento a aislamiento implica que los paranaenses que quieran viajar a Santa Fe ahora sí deberán presentar un hisopado negativo realizado en las 72 horas previas.
Bueno, como lo hemos mencionado en varias oportunidades, los trabajadores esenciales desde el inicio de la pandemia se han visto exceptuados por los DNU para poder circular entre las diferentes provincias presentando el permiso para circular, y obviamente ante esta medida no es que las personas de Paraná van a poder viajar a Santa Fe haciendo un hisopado, sino que de acuerdo a los alcances del DNU obviamente no pueden viajar a Santa Fe.
Siguiente pregunta, de EPA Producciones de Gualeguaychú, para el director general de Epidemiología, Diego Garcilaso. En los laboratorios de Paraná y Concepción del Uruguay, ¿cuánto es el tiempo máximo que hay entre la llegada de la muestra y se dé el resultado? ¿Y qué porcentaje de que las que llegan diariamente se analizan?
Bueno, esto está en relación también al número de muestras, el tiempo desde la fecha de ingreso al laboratorio hasta la fecha del reporte, va a depender del número de muestras que se van realizando. Nosotros ya, en nuestra provincia, ya hemos superado los 10.000 testeos en toda la provincia. 6.000 de ellos se realizaron en gran parte en la ciudad de Paraná y la mayoría de los otros se han repartido principalmente en lo que es Gualeguaychú y el resto de la provincia. En relación al tiempo, va dependiendo. Cuando superamos las 300 muestras diarias, los reportes desde que ingresa la muestra hasta que se da el resultado llegan alrededor de las 48 horas. Si estamos por debajo de las 300 muestras, de cerca de 200 a 100 muestras, se puede dar el resultado dentro de las 24 horas. Esos son los tiempos. En algunos casos, en algunas circunstancias, hay pacientes en los cuales se requiere repetir la muestra o muchas veces también se requiere repetir la PCR, con lo cual a veces el resultado lleva 1 o 2 días más, dada una cuestión ya de la técnica en sí, puede demorarse algunas veces más de las 48 horas, pero está relacionado a la técnica en sí. Esos son los tiempos que hoy está manejando el laboratorio de Central de Epidemiología. También hay otros laboratorios de la localidad de Uruguay, y también estamos trabajando con los laboratorios del sector privado también para poder distribuir y absorber también una mayor cantidad de muestras en nuestra provincia. Hay que tener en cuenta también que se incorporó a la definición de caso también la confirmación por nexo epidemiológico, también para poder diagnosticar a aquellas personas en las cuales o no se pueden hisopar por los motivos que sea. Hay personas que no se pueden muchas veces hisopar, principalmente chicos, y en los cuales se puede hacer el diagnóstico a través del nexo epidemiológico. Eso también es otro punto que está relacionado a lo que tiene que ver con la confirmación del diagnóstico.
Siguiente pregunta, de Diario Nuevo Libertador, de Libertador San Martín, para el director general de Epidemiología, Diego Garcilaso. ¿Se conoce el porcentaje o la cantidad de casos positivos en niños de hasta 12 años de la provincia, teniendo en cuenta que pese a ser asintomáticos, en muchos casos, tienen un alto porcentaje de contagio, de acuerdo a lo que se menciona?
Sí, el porcentaje está por debajo del 15%. El porcentaje es bajo en relación a la mayoría de la distribución de la población. La gran mayoría de los contagios se dan entre los 20 y 50 años. Ahí tenemos la concentración de la mayoría de los contagios. Esto también hay que tener en cuenta que está relacionado, primero, bueno, obviamente que es el grupo económicamente activo, son las personas que sí o sí tienen que circular para trabajar, son las personas que más están expuestas. Hoy no hay escuelas, o sea, la mayoría de los chicos hoy pueden estar en su domicilio, y las personas mayores, el Estado ha brindado aquellos beneficios de que esas personas mayores no requieran ir a trabajar de manera presencial, y eso también ha ayudado a proteger a este grupo de mayores de 60 años. Entonces, la mayoría de los contagios se va a dar entre los 20 y 50 años, lo que estamos viendo, y el contagio en los chicos más pequeños es bastante bajo. Pero sí es importante tener en cuenta que, como cualquier otro virus respiratorio, los chicos son un gran transmisor de esta enfermedad. Por eso las medidas también que se han tomado, como lo que tiene que ver con las escuelas, ha sido relacionado también a esta capacidad que tienen los chicos. Si bien tienen muy pocos casos graves, en general los chicos cursan una enfermedad principalmente leve. El principal motivo por el cual hay que tener especial cuidado con los chicos está relacionado a cómo contagian. El contagio es, como lo decimos, transgeneracional. Muchas veces son los chicos los que contagian a sus abuelos, a los mayores de 60 años, y ese es uno de los puntos también que hay que tener en cuenta, sobre todo en las reuniones familiares.
Siguiente pregunta, de Canal 2 de Gualeguay Televisora Color, para el doctor Carlos Bantar. ¿Cuál es el mensaje para los más jóvenes, que son el grupo social de quien más colaboración necesitamos?
Bueno, yo puedo dar un mensaje más que nada como ciudadano que como médico. Como médico puedo advertirles a los jóvenes que los síntomas en ellos pueden ser muy leves y que hay que estar muy atento. Si no quieren contagiar a los más vulnerables, lo primero que hay que estar, desde el punto de vista médico, es muy atento a los síntomas, que son muy bajos los síntomas que pueden tener estas personas, este grupo etario. Es decir, pueden sentir un leve decaimiento, que a esa edad puede pasar desapercibido, pueden tener bajo nivel de fiebre, que a esa edad puede también pasar desapercibido, y en ese momento, aún dos días previos a eso, pueden estar contagiando. Es decir, que desde el punto de vista médico, mi consejo es estar muy atento a eso, tener muy alto nivel de alarma para poder presumir que pueden estar incubando la enfermedad, periodo durante el cual se contagia. Y desde el punto de vista del ciudadano, poder transmitirles que se pueden, o cuando flexibilicen las actividades, como se ha hecho, se puede hacer uso de esa flexibilización sin dejar de descuidarse. Es decir, tener en cuenta el concepto de control de fuente y nuevamente recordar que el tapabocas no nos protege a nosotros, sino que evita que nosotros contagiemos al otro. Entonces, aquel que tiene una persona enfrente que no tiene tapabocas, debe exigirle que se ponga el tapabocas para que no lo contagie y para que esa persona que se contagia pueda no contagiar al grupo vulnerable que lo rodea. Es probable que todo este grupo etario pase la enfermedad de una manera muy leve, pero es probable también que cuando contagien a una persona vulnerable, esta persona pueda estar complicada. Entonces, ese es mi mensaje. Piensen en el prójimo y seamos capaces de poder avanzar hacia la flexibilización cuando nos toque, ya con un nivel de conciencia de poder hacerlo sin necesidad de contagiarnos, con medidas mínimas de cuidado.
Siguiente pregunta, de Paralelo 32 de Victoria, para la Secretaria de Salud, Karina Re. A nuestra ciudad diariamente llegan oficiales de policía y agentes penitenciarios que viajan desde Paraná. ¿Esto no se puede solucionar? ¿Representa un peligro que lo hagan desde uno de los lugares donde hay más problemas de COVID-19 en la provincia?
En realidad, lo que tenemos que tener en cuenta para todo el personal esencial que circula a lo largo de toda nuestra provincia, y no solo en este caso el sistema penitenciario, sino también del sistema de salud, porque sabemos que la mayor concentración de profesionales de salud y también del sistema penitenciario se encuentran en la capital de la provincia o en ciudades como Concordia, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú. Es importante que cada uno de estos estamentos tengan en cuenta cuáles son las medidas de protección y cuáles son los equipos de protección que deben llevar y que deben tener y deben ser provistos por los distintos organismos para que cuando circulan de un lugar a otro tengan las medidas adecuadas, cumplan con las medidas de cuidado y de esta manera no solo se están cuidando a ellos mismos, sino también están cuidando a todos sus compañeros de trabajo, a sus familias y a la comunidad en general. Lo importante es tener en cuenta que aquel personal esencial que deba trasladarse de un lugar donde hay circulación sostenida del virus, debe usar adecuadamente todos los equipos de protección y no debe circular en las localidades en las cuales realiza sus actividades laborales, sino que debe limitarse al espacio de trabajo y volver inmediatamente a su localidad, donde tampoco debe circular y debe cumplir con las medidas de cuidado que han sido recomendadas desde el Comité de Organización de Salud.
Siguiente pregunta, de la plataforma Ahora, para el director del Hospital San Martín, Carlos Bantar. ¿Cuál es el rango de edad de las personas internadas en terapia intensiva? ¿Hay personas jóvenes?
Hay relativamente poca cantidad de personas jóvenes y estas, las pocas que ha habido, tienen factores de riesgo condicionantes. El rango etario oscila entre algún paciente que hemos tenido de más de 50 años hasta pacientes de 80 años, 86 años aproximadamente. La edad media ronda los 75 años. Pero no es solo el paciente que está en terapia intensiva el que tiene la condición de gravedad, sino aquellos pacientes con enfermedad moderada que pueden llegar a complicarse cerca del día, entre el día 8 y el día 10 de estar internado y tener una complicación como requerimiento de oxígeno, y eso hace que nosotros tengamos que tenerlo internado y que tengamos que estar muy alerta. Y esos pacientes sí, a veces son pacientes jóvenes, estoy hablando de 40 años, 35 años, con alguna comorbilidad, como puede ser diabetes, como puede ser obesidad y algunas otras comorbilidades. Vale decir que el mensaje es que no solo las personas muy añosas son las que están afectadas de manera amenazante por el virus.
Siguiente pregunta, de Radio UNER Paraná, para la Secretaria de Salud, Karina Re. ¿En qué situación se encuentra el personal de salud? ¿Está garantizada la atención en hospitales y centros de salud?
Bueno, nuestro personal de salud, debido a la situación particular que hoy atraviesa la capital de la provincia y la ciudad de Gualeguaychú, se ha visto extremadamente expuesto, no solo dentro de las propias instituciones, sino fundamentalmente en circulando en la vía pública o haciendo otras actividades. De manera tal que hoy, a lo largo de la provincia, estamos más o menos entre un 9 y un 10% de personal de salud afectado por diferentes condiciones que al momento han podido soslayarse estas ausencias, pero cabe decir que ningún personal de salud es reemplazable, sobre todo en aquellos espacios donde hay necesidad de experticia, donde es necesario contar con personal de salud especializado, que además ha recibido un entrenamiento fundamentalmente para poder evitar la transmisión horizontal dentro de los efectores. De manera tal que es importante volver a hacer hincapié en la necesidad de que la circulación dentro de las comunidades sea justamente la esencial, la necesaria para desplazarse a los lugares de trabajo, para poder justamente cuidar nuestros trabajadores y, como decía hoy el doctor Bantar y también lo decía nuestro gobernador, es necesario oxigenar nuestras instituciones, es necesario que nuestros trabajadores puedan estar más tranquilos, porque el margen de error obviamente es cada vez menor y esto implica incrementar las posibilidades de la transmisión horizontal dentro de nuestros hospitales y nuestros centros de salud.
A continuación, realizarán sus preguntas medios de comunicación de la ciudad de Paraná que están hoy presentes.
Buenas tardes, de Somos Paraná. Consultarles por un lado en qué se basó el informe epidemiológico que han presentado las autoridades provinciales para que en consecuencia a esto se pudiera dar marcha atrás algunas habilitaciones de actividades aquí en la ciudad de Paraná. Y por otra parte, lo que podría llegar a ser un colapso en el sistema sanitario de aquí de la capital entrerriana, preguntarles si están evaluando hacer derivación de pacientes al resto de la provincia.
Bueno, en primer lugar, los informes epidemiológicos a cada una de las localidades se fueron remitiendo a las autoridades tanto de los COEs locales como provinciales prácticamente semanalmente e incluso algunos reportes se han hecho diariamente. En estos reportes lo que se evalúa principalmente es lo que tiene que ver con la velocidad de contagio, la cantidad de casos que se confirman principalmente en un corto periodo de tiempo. También se informa respecto a la capacidad del sistema sanitario en relación al porcentaje de camas ocupadas. Y básicamente lo que tiene que ver con los indicadores, como decía recién, de la velocidad de contagio. Esos son los indicadores que para nosotros son los fundamentales hoy día porque son a mayor velocidad de contagio que haya en la población, mayor probabilidad de colapso del sistema sanitario. Entonces, estos son los indicadores que se van monitoreando prácticamente día a día.
En relación a lo que planteaba el sistema sanitario y la posibilidad de derivaciones al interior de la provincia, en una estrategia que fue plasmada inicialmente con una cuestión organizativa, tanto con el subsector público y el subsector privado y los referentes de las diferentes instituciones y nuestros directores, la posibilidad de concentrar toda la atención en los efectores públicos para pacientes COVID y trabajar en una estrategia donde evitáramos de alguna manera que todos aquellos pacientes que no estén infectados no adquieran la infección, llegado el momento en el que nosotros veamos que existe la necesidad de preservar la salud de aquellos pacientes para que no adquieran la infección de COVID intranosocomialmente, es probable que sea necesario.